En la semana que tuvimos el día de la eliminación contra las violencias de género contra las mujeres, tenemos un acento especial para brindarle al tema. Y en nuestro recorrido desde distintas miradas, distintos enfoques, tratando también nosotros de transmitir esa deconstrucción que nos hace falta a la hora de aplicar políticas de género en nuestro propio pensamiento, por empezar, nuestras propias conductas, buscamos también el enfoque político y desde la mirada del derecho. Por eso estamos en comunicación con la diputada provincial Ana Sul Centeno, que, bueno, como abogada integrante de la legislatura provincial, seguramente tiene mucho para comentarnos al respecto. Diputada, muy buenos días. Ceci Fleita, Mariquita Torres y quien le habla, Beto Sepa, la saludamos.
¿Cómo andan, chiques? ¿Cómo están? Buenos días.
Buenos días. Bueno, hay que...
¿Qué le dice chique?
Para arrancar en consonancia con lo que estabas diciendo.
No, sí, ¿viste? Sí, pero todavía a Beto le estamos haciendo la deconstrucción, lo estamos empujando a la deconstrucción.
Mira, debería ser chica, porque como son mayoría ahí en el estudio...
También, sí.
Dice,
las dejo solas en cualquier momento, no sé por qué.
No,
te quedas.
Bueno, hay que decir que Ana Sul es integrante de la red de abogadas feministas, ¿no? Uh-huh. Sí. También Ana Sul.
Sí, también estamos haciendo un trabajo muy fuerte desde la red, intentando incorporar esto de lo que hablaban ustedes, la perspectiva de género. En el caso de la red, en el ejercicio de la profesión, ¿no? Del derecho y también, por supuesto, hacia dentro de la justicia, una cosa es con los colegas, las y los colegas, y también un poco en el ejercicio de la profesión hacia dentro de las distintas causas, de los procesos y procedimientos, así que es una batalla bastante ardua, pero ahí estamos.
Ana Sul, a mí me parece, en el sector político al que perteneces, hay un fuerte sesgo machista todavía que no termina de involucrar a la renovación en la lucha y la pelea del feminismo en la provincia. Me parece a mí, es una percepción mía, o algo de eso hay.
Mira, vos lo decís en nuestro espacio político en particular.
Sí, digo porque es el espacio político que gobierna la provincia, tiene un ministro de salud que no precisamente acompaña las luchas y las reivindicaciones feministas. Me da la impresión de que por ahí hay todavía, pero insisto, percepción mía en función de que al frente de determinados organismos del Estado se advierte que todavía no hay un involucramiento pleno con estos reclamos.
Mira, yo creo que, como te decía, hoy es un proceso, que es un proceso largo, que se viene luchando desde distintas áreas y desde hace muchísimo tiempo. Que esté yo, bueno, no yo por mi persona, ¿no? Pero sino también por mi trabajo y soy otras tantas mujeres que estamos, por ejemplo, ahora en la legislatura y otras que también ocupan cargos de decisión y cargos de poder, tiene que ver con un poco con ese viraje, ¿no? Ese cambio, esa transformación que se va dando en la política en general y en nuestro espacio también. Yo creo que lo que tiene la renovación es que siempre ha apostado al pluralismo de ideas, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Digo, yo juré el 10 de diciembre con el pañuelo por la lucha del aborto legal, seguro y gratuito en la mano y nunca nadie me dijo que no lo podía hacer o me dijo...
Ah, buen dato ese, Ana Sul, buen dato porque hay quienes decían en estos días pasados... Cuando vuelve a tomar vigencia el tema del proyecto de aborto seguro gratuito en la Argentina, hay quienes aseguraban de que hubo una decisión o bajada de línea de que no se enarbole demasiado el tema del aborto de parte del oficialismo acá en la provincia, digo. Así que lo que plantees, que cuentes esto, me parece que es un buen dato.
No, la verdad que yo hablo por mí y por mi vivencia y por mi transcurrir político, la verdad es que no para nada, eso no ha sido así. De hecho, un poco mi lucha siempre ha sido esa, desde muy chica, siempre ha sido mi militancia por el aborto, algo que nunca he escondido ni nada, y que llevo con mucha entereza y con mucha fuerza esperando. 10 de diciembre creo que va a tener dictamen en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación, así que haciendo fuerza desde acá para que finalmente pueda salir la ley, ¿no?
Uh-huh. Ahora, en ese terreno, hasta la legislatura provincial ha tenido incluso algún proyecto para declarar a la provincia provida, si no recuerdo mal. Claro, vos todavía no formabas parte de la Cámara.
Yo no formaba parte de la Cámara y creo que no se ha sancionado finalmente.
No.
Como que se presentó el proyecto, pero finalmente no se sancionó.
No, claro.
Así que no.
Pero la presentación fue una iniciativa desde el oficialismo.
Sí, fue una iniciativa del presidente de la legislatura,
claro.
De hecho. Que es extremadamente válido, es mucho más que válido, cada uno tiene sus posturas y hay que respetarlo, ¿no?
Uh-huh.
Eso creo que también está bueno que no se haya sancionado, porque una provincia tan grande, tan diversa como la nuestra, son muchas las posturas y por supuesto que todos y todas estamos a favor de la vida. Digo, nadie elige el aborto como una solución posible si no se encontrara en una situación difícil y complicada. De lo que hablamos cuando hablamos de aborto, hablamos de salud pública, ¿no? De la posibilidad de que todas y todos los cuerpos que gestan, que tienen capacidad de gestar, puedan acceder en igualdad de condiciones a estas prácticas.
Bueno, nada más, interesante esto, porque justamente por tratarse de una cuestión de salud pública, rigurosamente así, va a haber que dar una fuerte lucha de conciencia y seguramente también de exigencia, porque a mí lo que me preocupa en este punto, ya que nos remitimos directamente al tema aborto, pero hay tantas otras cuestiones para tratar en el tema feminismo, lo que me preocupa así en este tema es que de aprobarse la ley a nivel nacional, las provincias deben adherir generalmente a algunas prácticas que imponen las leyes nacionales, y así como costó mucho que en la provincia de Misiones haya una adhesión a la ley de educación sexual, también me preocupa que se tarde o cueste esa adhesión, teniendo en cuenta que la autoridad máxima de la salud pública en la provincia en este momento es pro vida, está en contra del aborto, y también me preocupa que finalmente, porque además se ha promovido esto, termine justificándose la no autorización o la no práctica del aborto legal en caso de aprobarse en las cuestiones de conciencia, y termine siendo el área de salud pública de la provincia un área al que finalmente no termine brindando este servicio de salud pública que requeriría si tuviéramos la ley, ¿no? Ese es un tema que va a haber que dar un fuerte debate todavía en nuestra sociedad misionera.
Sí, yo creo que sí, que el debate está planteado ya desde hace bastante tiempo, de hecho desde antes del tratamiento del primer proyecto, ¿no? En el 2018. Lo que sí, al ser una ley nacional, las leyes nacionales, salvo caso en que se pida la adhesión provincial, son obligatorias para todas las provincias. De hecho, para eso nosotros elegimos nuestros representantes.
¿Y cómo se resuelve? ¿Y cómo se resuelve eso? Ahí pregunto por desconocimiento. ¿Cómo se resuelve que lo que una ley impone finalmente se cumpla cuando, por ejemplo, en el caso de la ley, de aprobarse la ley del aborto, también está prevista la cuestión de conciencia, la negación a la
práctica?
La objeción de conciencia, exactamente. ¿Cómo se resuelve para garantizar que el Estado tendrá que preguntársele o llamar a convocar a médicos que no hagan esa objeción de conciencia y se manifiesten claramente en adhesión a la ley? ¿Cómo se resuelve esa parte? ¿No?
Mira, en última instancia se resuelve judicialmente, digamos, ¿no? Esa es la verdad, esa sería la última instancia, pero yo estoy convencida, mira lo que te digo, estoy convencida de que de aprobarse la ley, nuestra provincia está en términos de salud pública capacitada para afrontar estas prácticas.
Uh-huh.
y digo, más allá de aquellos médicos y profesionales de la salud que puedan ser objetores y objetoras de conciencia, lo que la ley establece justamente es que tiene que haber un profesional, obligatoriamente tiene que haber un profesional que realice la práctica. Si no está dentro de lo que tenemos nosotros en nuestro plantel, digo, no sé, te menciono, del hospital, por ejemplo, bueno, se buscará otro profesional, otra profesional que haga esa práctica. De no haber, finalmente sí se resolverá esto judicialmente, pero yo creo que no va a ser necesario, que no llegaremos a esa instancia. De todas maneras, como te digo, estamos hablando sobre supuestos.
Sí. No está mal tenerlo en cuenta los efectos de poner en discusión, ¿no? Me parece que de eso se trata, es una ley que tiene tanta polémica y que por suerte nos convoca a un debate profundo también a la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Ana Azul, Mariquita hacía referencia a que, bueno, hay tantas aristas para tomarle al tema de la violencia contra la mujer. Esta semana, bueno, hubo un pedido apoyado por Madres de Plaza de Mayo, en realidad puntualmente por la madre...
Por María Obama.
Por María Obama, no, pero digo, el apoyo puntual, se me escapa el nombre de Norita...
De Nora Cortiñas.
Que volvió a poner en escena el caso de esta condena que, bueno, desde sectores, muchos sectores del feminismo, de la lucha por cuestiones de género, se considera un caso paradigmático de criminalización de la mujer pobre en condición de desventaja social. Se cumplieron también, si mal no tengo entendido, se cumplió un año del suicidio de tres meses.
No, todavía no, sí, fue hace poquito.
Tres meses de Cristina Vázquez, claro. Además, en tu papel de abogada, hoy tienen elecciones en el colegio, no sé si en tu caso participás.
Hoy tenemos elecciones en el colegio,
sí.
Justamente estoy esperando, probablemente vaya a la tarde a votar, así que aprovecho para pedirle a todos los y las colegas que están aquí escuchándonos, que son parte de la audiencia de ustedes, que vayan a votar al colegio. Es súper importante, la verdad, que pensar en un colegio que sea fuerte, ¿no? Que nos represente a todos y a todas, es importante. Así que hoy desde las 8 hasta las 18, me parece que es
importante. Tengo entendido que sí, de 8 a 18. Pero la pregunta apuntaba a esto, en tu doble condición de abogada y diputada provincial, ¿tenés pensado iniciativas tanto en el ámbito privado de tu actuación como en el ámbito político de la legislatura, la presentación de algún proyecto específico para algún abordaje distinto de este tipo de situaciones?
Mira, sí, he presentado varios proyectos. Muchos tienen que ver con la cuestión de género en sus distintas formas o en sus distintas aristas, ¿no? No sé, y otros que por ahí tienen que ver con la reforma a la justicia o reforma a los códigos de fondo.
Eso es importante.
Que no tienen tanto que ver quizás con la cuestión de género, porque yo, por ejemplo, planteo la adhesión a nuestra provincia de la ley de víctimas. Por ahí a veces cuando hablamos de víctimas pensamos que las víctimas somos solo las mujeres, pero en realidad, la verdad es que en gran número, en gran mayoría somos mujeres, pero acá hablamos de víctimas de delitos, de todos los delitos, no solo los delitos de violencia de género. Y esta adhesión no viene así solita, sino que tiene que ver justamente con una modificación a varios artículos de nuestro Código Procesal Penal para poder incorporar justamente los derechos de las personas que fueron víctimas de delitos para que tengan una participación más activa, ¿no? En el proceso penal. Hoy participan como querellantes de constituirse como tales. Pensemos que la querella en nuestra provincia llegó tarde también, ¿no? Yo tuve una situación familiar particular también en la cual no nos pudimos constituir como querella porque debimos reformar nuestras leyes, que fueron recién en el 2013 incluso. Así que estamos en un proceso de reforma de la justicia.
Esto no lo sabía. Te pido si brevemente una descripción al respecto de cómo es esto de que las víctimas llegan tarde a la querella en nuestra provincia.
No digo que llegan tarde a la querella, estoy diciendo que en nuestra provincia la figura del querellante particular como tal se incluyó en nuestro código procesal recién en el año 2013. Ajá. Con lo cual, el desarrollo de esta figura en el proceso penal, que en otras provincias o en otras jurisdicciones hace muchos años ya viene teniéndose en cuenta y viene participando como tal hace mucho tiempo, nosotros recién estamos en ese proceso, ¿no? El 2013, ahora son 7 años.
Sí, sí.
Entonces, digo, queda un montón por reformar en nuestras normas de fondo, en nuestros códigos de fondo, para poder adaptar las leyes a la coyuntura actual, ¿no? Ajá. Que va cambiando, que es dinámica, que es constantemente transformadora, si se quiere.
Sí.
Un poco este proyecto de la inclusión de las víctimas tiene que ver con eso, ¿no?
Además del papel de querellante, ¿qué otro? Lo pregunto como total lego en la materia, ¿no? ¿Qué otro papel, además de la participación, el involucramiento en la acción judicial como querellante le cabe a la víctima?
Por ejemplo, te doy un ejemplo muy muy claro. Uh-huh. En las causas en las cuales una haya sufrido algún tipo de violación o un abuso, un abuso sexual, vos o cualquier otra persona a la que vos representes, en el caso de que tu agresor esté detenido y tenga el derecho que le da la ley, que le da la legislación, de poder pedir, por ejemplo, salidas transitorias y demás, la víctima debe ser informada de esto, ¿no? Para poder prestar su opinión al respecto. Ojo, la opinión jamás podrá ser vinculante.
Bien.
Digo, eso quiere decir que la opinión de la víctima no puede ser lo determinante. ¿Por qué? Porque en un proceso penal siempre tenemos que pensar que debe haber lo que llamamos en derecho a la igualdad de armas.
Uh-huh.
Es decir, que haya la misma cantidad de gente o la misma cantidad de sujetos que impulsan la acción, es decir, que impulsan la acción penal, que las que se defienden. ¿Se entiende?
Se entiende.
La cantidad de personas que acusan que las que se defienden.
Se entiende.
Al Estado, la querella y la víctima contra el victimario, ¿no?
Claro.
La verdad es que se encontraría en una situación de desventaja. Pero
todo esto englobado en el principio de presunción de inocencia o algo por el estilo, ¿no?
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que estamos hablando de una persona que está detenida y que ya está condenado, llegando al punto de, por ejemplo, de lo que te hablaba, de la probation y demás.
Ajá.
Estamos hablando de una persona que su inocencia no se presume porque ya ha sido condenado como tal, está cumpliendo una pena, pero puede ver morigerada la ejecución de su pena, ¿entiendes?
Ajá, entiendo.
Con salidas transitorias.
Ajá.
Esto ha sucedido en casos que lo vimos a principio de año en Iguazú, creo, no sé si recuerdan, ¿no? El agresor tenía la posibilidad de salir, y yo no discuto eso porque entiendo que son derechos que están consagrados en la legislación, así debe ser.
Uh-huh.
Ahora, no puede ser que a la madre del menor que fue abusado por esa persona, no se le haya notificado, ¿no es cierto?
Como claro.
Por lo menos para tener una noción de lo que está sucediendo,
uh-huh.
que pueda esta madre acercarse al juez a comentarle cuál es la situación del menor, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué es lo que le está sucediendo? ¿Cómo
reclamar a lo mejor algún tipo de protección también, ¿no?
Por supuesto, sí,
claro.
También.
Claro.
Entonces, esto es lo que engloba un poco la ley de víctimas. Se le llamó una ley que se discutió a nivel nacional y se aprobó también. Y la verdad es que nosotros lo que necesitamos es modificar ciertas cuestiones técnicas de nuestro código de fondo, de nuestro código procesal, para poder incorporar eso.
Bien, bien.
Así que eso está en tratamiento en la Comisión de Legislación de la Cámara.
Bien, bien. Ana Azul, seguiríamos, realmente es muy interesante lo que nos contás. Vamos a retomar en algún otro momento, porque hay muchas aristas, como decíamos, para abordar la cuestión. Los tiempos nos corren y queremos agradecerte fundamentalmente. Espera, Mariquita tiene algo en el tiempo.
Sí, no, una consulta, Ana Azul. ¿Cómo estás viendo vos la gestión en tema mujer desde el Ministerio de Desarrollo Social, Mujer y Juventud de la provincia de Misiones? Hubo una crisis en la Subsecretaría de la Mujer, una subsecretaría que hasta hace poco tuvo al frente subsecretaria muy cuestionada por distintos sectores de defensa de la mujer en nuestra provincia, por algunas gestualidades bastante reñidas con estas reivindicaciones. Ahora acaba de asumir una nueva subsecretaria que viene del costado empresarial, digamos, del emprendedurismo de las mujeres. ¿Cómo estás viendo vos esta gestión a nivel provincial?
Bueno, sí, es cierto, la verdad es que ha sido un poco truculento, por ponerle algún término, este último tiempo en la subsecretaría. La verdad es que no tengo conocimiento de lo que sucedió allí, porque la verdad es que no tenía mucha cercanía con la anterior subsecretaria, así que espero poder sí contactarme con esta nueva subsecretaria. La verdad que a ella la conozco de su accionar en la CAMEM, así que bueno, esperemos que pueda llevar esa impronta de las mujeres emprendedoras, de la economía, ¿no? Del eje económico de las mujeres como una de las principales libertades que necesitamos las mujeres para ser libres de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, de la violencia. La verdad que sí, sin economía, sin billetera, las mujeres no podemos ser libres de nada. Así que espero que pueda llevar esa impronta a la nueva gestión que va a encarar desde la Subsecretaría de la Mujer. Y la verdad es que lo esperamos con muchas ansias y con muchas ganas de ver su trabajo y, por supuesto, apoyándola desde la legislatura y desde nuestro espacio, ¿no?
Bien. Bueno, ahora sí, Ana Azul, te liberamos y te agradecemos muchísimo esta comunicación. Siempre es importante, es necesario y es esclarecedor poder conocer las gestiones que se están haciendo con un tema tan sensible todavía para nuestra sociedad y que está, como dicen algunos, en pleno desarrollo para que se tome conciencia más profundamente. Muchas gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes. Cuando quieran, charlamos.
Bueno, ¿cómo no? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Abrazo. Chao.